con el comentario semanal de Carlos Arquile. Hasta mañana.
Saludos, Diego, para ti y toda la audiencia de Gente Radio y resto de fieles oyentes que nos siguen cada semana. Curioso cómo los medios oficialistas o progubernamentales, especialmente los de titularidad pública, están abriendo todos estos días permanentemente con la agenda de Trump, de Elon Musk, para no hablar de Telefónica e Indra, etcétera, o simplemente para esconder las tropelías y la corrupción de Sánchez, o cómo intenta colocar a gente afín en todas las instituciones públicas o privadas. Evidentemente eso lo está haciendo Trump, pero también lo está haciendo Sánchez en España. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Quiero empezar por Ángel Víctor Torres, que apenas mencioné en mi anterior comentario porque no daba tiempo a meter tantas cosas sobre él y porque sabía que iba a ser protagonista en días posteriores y no precisamente para bien de muchos otros escándalos de corrupción y sobre todo por su reelección de nuevo secretario general del PSC con grandes aplausos de todos los presentes sin que nadie dijera absolutamente ni una sola palabra. Y eso que mira que hay casos de corrupción que le acechan. Pero en fin, les recuerdo que el reelegido secretario regional del PSC Canario fue el primer alcalde ocupa del municipio de Arucas en Gran Canaria. Ocupaba precisamente la casa que le habían prestado y no la devolvió a la familia que generosamente le había pagado sus estudios. De ahí, pues hizo mérito para ser un disciplinado diputado regional y nacional y en poco tiempo pues convertirse en ministro de la desmemoria histórica. Y digo desmemoria porque esta semana el filólogo y es profesor de secundaria, con la soberbia y autoridad de un yo creo que safio ignorante, dijo que las mujeres no podían estudiar en el franquismo. Bueno, pues no han parado de salir muchas orlas universitarias y comentarios de muchísimas mujeres que desmienten absolutamente al ministro y toda su propaganda mentirosa, ¿no? Y partidista. Y este dice que es el ministro del ramo. Contaba además el veterano y gran periodista vasco Santiago González en El Mundo que este admirado ministro de Sánchez, Torres, dijo en su discurso congresual precisamente la pasada semana cuando fue nombrado o fue reelegido secretario general de los socialistas canarios, dijo unísono reconocimiento e infringir una derrota en vez de unánime reconocimiento e infligir una derrota, que es lo que tenía que haber dicho. Pero bueno, este título parece que de filólogo que tiene el señor Torres, pues me parece que se lo sacó de igual manera que el doctorado con fraude de su jefe, el Handsome Pedro, como diría Almodóvar. En fin, así ya sabemos todo cómo funciona dentro de ese ámbito del partido del PSOE. Pero lo que llama la atención es que en ese congreso los socialistas canarios no saliera nadie a cuestionar las más que evidentes, como hemos comentado, innumerables casos de corrupción o digamos pésima gestión, siendo generoso, de los fondos públicos de las islas, en especial en lo que tuvo que ver con la sanidad canaria, que fue un verdadero desastre. Esta semana declaró su hombre de confianza, Antonio Olivera, en la comisión del Parlamento Canario que está investigando todos esos casos abiertos, y tiene la cara de decir que todo se hizo correctamente. Y además estaba Aldama presente en ese momento, aunque se acogió a su derecho a no declarar en esa comisión del Parlamento Canario, que está investigando al menos tres operaciones millonarias realizadas durante el mandato de Torres en ese pacto tripartito de las flores marchitas en el gobierno canario. La compra de material sanitario a Soluciones de Gestión de Ávalos, Coldo, Aldama y compañía por unos 12 millones de euros, los contratos con el laboratorio Eurofin por 5,3 millones de euros, todos ellos plagados de comisiones e irregularidades. También se investiga la operación con RR7, que recibió 4 millones de euros por un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas, que no aparecieron. Por cierto, Ángel Víctor Torres prometió que iba a devolver hasta el último céntimo de eso. Todavía estamos esperando. Y no podemos olvidarnos, por supuesto, de la vinculación de Ángel Víctor Torres con sus diputeros, con ese caso del Tito Berni, y con todo lo que se movió allí, de ir a casa de citas, de estar todo eso impregnado de polvo blanco, en fin. Recordemos que fue una persona de confianza de Gilberto Torres, el exdiputado majorero y su sobrino. O sea, recordemos que era Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que era exdiputado socialista, conocido como Tito Berni, y su sobrino Taiset Fuentes, que 4 días antes de su detención había sido proclamado candidato del PSOE de Canarias a la alcaldía del municipio de Antigua en Fuerteventura. Y esto estaba siendo el secretario general el señor Torres. Y nadie dice nada al respecto. Estaba también, por cierto, ahí la Guardia Civil, un general retirado, Francisco Javier Espinosa Nava, que, como siempre, la recurrente corrupción socialista con altos cargos de la Benemérita. Es muy recurrente ya este tema. Y, en fin, estaba también el Marco Antonio Navarro Tacoronta, que le llamaban el mediador. Por eso también se conoce este caso como el mediador. Y nadie tiene que decir nada al respecto. Ahí está también metido, como digo, la controvertida obra de reforma de los antiguos Cines Royales en la capital de Gran Canaria, que tenía que convertirse en sede de la Agencia Tributaria Canaria, en donde, bueno, pues también Víctor Aldama lo ha reseñado en el escrito que presentó al Tribunal Supremo, donde habían ahí unas mordidas y comisiones tremendas. Y es que el periódico, precisamente Canarias 7, hizo un buen informe sobre eso, y que es absolutamente escandaloso, haciéndose eco, digamos, de las investigaciones de la UCO, que habían ubicado a Coldo García y al empresario José Ruz, al empresario levantino, en el 9 de febrero de 2022 en Gran Canaria, concretamente en el Hotel Exe, 6 meses antes de que Ábalos, o 6 meses antes ya Ábalos había sido apartado por Sánchez del ministerio, pero no impidió que Coldo siguiera haciendo su papel de conseguidor en esos contratos con las administraciones públicas. Y oye, qué casualidad que 4 días después la agencia tributaria de que estuvieran esos señores en el Hotel Exe, la Agencia Tributaria Canaria, con Román Rodríguez, Nueva Canaria de por medio, después comentaremos algo sobre Nueva Canaria, sacó a licitación y concurso la reforma de ese edificio royal por 6,5 millones, y que en menos de 3 meses pues fue adjudicada a la empresa del señor Ruz, que era el acompañante de Coldo en aquel viaje. Fíjese qué casualidades de la vida. No hay que olvidar la trama de hidrocarburos, donde está metido también ahí de lleno el señor Ángel Víctor Torres, con esa posible refinería que se iba a hacer en Tenerife, o la compañía Canary Island Fuel Company SL, que ya está en causa de quiebra y de disolución, donde aparece, por cierto, una venezolana como administradora, que ahora está trabajando en un famoso hotel en el norte de Tenerife, y que estaban todos ellos vinculados a la trama de Villafuel, donde está el PSOE, Sánchez Castejón, donde están también ahí los hermanos Corbillo, el chofer de Sánchez. Todos esos están metidos en esos informes que se están haciendo, se están investigando sobre las tramas de hidrocarburos, que son un montón de ellas. En este caso, esa empresa, Canary Island Fuel Company, había pagado unos 3,900,000 euros en comisiones y asesorías de todo tipo por ese fraude del IVA, y en esas sociedades, pues todas esas estaban radicadas, o muchas de ellas en Portugal, como no, en Elba, donde vive el hermano de Pedro Sánchez, donde tiene sociedades el ex-chofer de su santidad, y donde está también Ábalos, donde está también Aldama, en fin, todo muchas casualidades, pero todos hablamos de lo mismo. Y con todos estos escándalos, por cierto, Coalición Canaria y PP apenas están haciendo nada al respecto, pues no hay nadie en ese partido del Partido Socialista Canario que sea decente y diga algo. Pues no, como ven, no, lo vuelven a nombrar con grandes aplausos, con unanimidad, al señor Torres, y lo hacen en todos porque los cargos públicos, militantes, pues son verdaderamente cómplices y colaboradores necesarios para formar parte de esta, no del partido, de una partida, de una asociación de intereses que se lo van a llevar crudo. Eso de la redistribución de la riqueza que tanto le gusta hablar a los socialistas, es decir, nos lo quitan a todos para repartírselo entre ellos, ese dinero que también, según su filosofía, es dinero público que no de nadie, y como no de nadie, se lo quedan ellos. Bueno, seguimos en Canarias. La entrevista del periódico El Mundo a un pakistaní que quedó sobreviviente de esa enésima tragedia en la ruta de la inmigración ilegal a Canarias, con el hundimiento de una patera que estaba sobrecargada por las mafias, con decenas de fallecidos, pues son una prueba más que evidente que no solo no es que no se haga nada por paliar esta situación de la inmigración ilegal, sino que el gobierno de Sánchez propicia este gravísimo problema, está con un evidente efecto llamada. Hay dos cosas fundamentales en este caso. Hay un drama humano en este tema, además, en esas declaraciones que hace este pakistaní que ha sobrevivido. Decía que hay 43 pakistaníes, 12 del mismo pueblo, que vendieron sus fincas en su país, en Pakistán, para fallecer en aguas canarias, que habían pagado más de 10.000 euros a las mafias, que los llevan en avión a Senegal, después los embarcan en las costas mauritanas y a la fuerza, en pateras miserables, sobrecargadas y con personas hacinadas, pues pasa lo que pasa. Estamos hablando con, bueno, pues ya de más de 10.000 personas las que han fallecido en estas aguas canarias. Pero que aparte del drama humano, que ya de por sí es suficiente para intentar parar esto, hay un grave problema político. Y como digo, ese claro efecto llamada. La connivencia que hay de las ONG con instituciones públicas, con esas mafias. Porque ya me contarán ustedes por qué alguien va a vender su finca en Pakistán para ir a Europa y pagan ese dineral de más de 10.000 euros a las mafias para usar la vía canaria, si antes iban por Turquía, que hace frontera con Pakistán y Europa, y es evidente mucho más, menos, con menos riesgo, más próximo y con menos problemas. Pues evidentemente yo creo que esas preguntas se contestan solas. Ahí hay mucha vinculación de instituciones y de ONGs y de mucha gente que se está enriqueciendo con este negociete de la inmigración ilegal, aparte del problema social que está generando en las islas, donde hay manifestaciones continuamente, las últimas en El Hierro, en donde ya no pueden más, porque claro, todos los esfuerzos de la Guardia Civil se centran en atender a esos inmigrantes, no hay seguridad porque no hay suficiente gente, la Guardia Civil está toda centrada en eso y se provoca una inseguridad en El Hierro, en Fuerteventura y en todas esas islas, y es un problema enorme que hay, y por cierto, decían que antes de final de mes, estamos ya en el mes de febrero, decía el señor Ángelbirto Torres, había prometido a Clavijo que se iba a resolver el problema de los menores. Bueno, pues todavía seguimos esperando. ¿Ustedes conocen alguna novedad? Pues no, no hay ninguna. Encima tiene la cara dura el señor Torres de decir que ellos van a generar estabilidad, que no van a generar ningún conflicto, cuando están utilizando este tema de los menores para crear un cisma entre el PP y coalición y romper la coalición de gobierno. Y dice, ellos están ahí para ofrecerse a dar estabilidad. No se puede tener más cara. Y yo no sé cómo Clavijo está admitiendo esto. Me parece que también está cayendo en el juego sucio. Bueno, hablando precisamente de nacionalistas o de esa rama, digamos, hay que hablar de Nueva Canaria, porque también es noticia. Teodoro Sosa y su bloque nacionalista rural dijeron adiós a Nueva Canaria. Dicen que es un lastre que ahora sueltan. Eso decía Teo. Y la verdad que estos críticos de Nueva Canaria dice que van a seguir garantizando la estabilidad en las instituciones a pesar de esa ruptura con Nueva Canaria y que junto con 14 asambleas locales, pues que están ahora en discrepancia y separándose directamente de ese proyecto de Román Rodríguez y compañía. Y bueno, dice que no va a generar problemas tampoco en el Cabildo Gran Canario, donde Teodoro Sosa es vicepresidente, junto con Antonio Morales como presidente, dice que tiene fidelidad a él y que si le pide que se vaya, pues se irá, pero que él no va a generar ningún problema siendo vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria. También ha hecho declaraciones en los periódicos este fin de semana donde dice que no lo mezclen con nadie, que ahora no es tiempo de hablar de alianza, sino que va a conformar un nuevo proyecto político, un nuevo partido de carácter progresista. Yo no sé, cada vez que usan lo de progresista para hablar de izquierda, Me preocupa, porque el progreso, ¿para qué? Para ellos progresar, ¿a qué le llaman progresismo? Porque hasta ahora, cada vez que la izquierda habla de progresismo, es progresar ellos, los políticos, no la sociedad ni los ciudadanos. Bueno, pues dicen que va a generar un proyecto municipalista y bueno, vamos a ver qué es lo que sale de ahí. La clave de su posible éxito, de luego, de aprovechar su indudable potencial político en la isla de Gran Canaria especialmente, es que tengan claro qué les une y qué les separa para defender un proyecto común para las islas. Si solo van a convertirse en una suma de egos, de personalismos municipales, pues van a ir abocados al fracaso y se va a perder otra gran oportunidad de crear un gran proyecto insular y regional para las islas. Vamos a seguir contándoles porque nosotros tenemos noticias de buena fuente, cercanas a Onalia Bueno, la alcaldesa de Mugán, que dice que estaba en conversaciones con él para unirse a un nuevo proyecto. Vamos a ver si eso es verdad o no, si ellos abandonan esa parte, digamos, política de la izquierda radical que hasta ahora estaba metido en ese proyecto de Nueva Canaria. Y van a buscar una solución que sea factible para generar un gran proyecto. Onalia está ahí, como también está el propio presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Se están frotando las manos porque están intentando a ver qué beneficio pueden sacar de ese movimiento. Pero Clavijo también ha dicho que bueno, que el máximo respeto, que va a esperar a que se definan. Veremos a ver cómo se definen. Hay 2 años y pico por delante hasta las próximas elecciones locales y autonómicas. Y veremos lo que puede salir de ahí. Bueno, rápidamente tenemos que ir al panorama nacional. Hay una alerta, de luego, muy preocupante de estas últimas horas. Tenemos ya el expropiese en España, porque el Pleno del Tribunal Constitucional, en una sentencia de este jueves, ha respaldado la ley de vivienda catalana que permite expropiar viviendas que están en zonas tensionadas a empresas con 5 o más inmuebles si permanecen vacías más de 2 años de forma injustificada. Es decir, que no podemos, los dueños no podemos utilizar nuestras propiedades como nos da la gana, sino que esto va a estar justificándose, bueno, pues eso del ya tenemos el expropiese de Chávez, pues ahora justificado por el Tribunal Constitucional y cargándose el derecho sagrado de la propiedad privada, que el no tener propiedad privada es cargarse la libertad. Una cosa va vinculada a la otra. Y como ven, a golpito, pues se están derribando los principios y derechos del edificio constitucional en este sanchismo que lo está, bueno, destrozando absolutamente todo. 13 de 36 fiscales de sala están pidiendo la dimisión de García Ortiz, del fiscal general, después de las declaraciones lamentables que hizo. Bueno, que no hizo, mejor dicho, porque no quiso responder ante nada, ante el juez del Tribunal Supremo. Al final son solamente 13 hombres y mujeres, es justo, solo 13 de 36 fiscales de sala. Los otros, la mayoría, pues parece que consideran que este personaje no debe dimitir después del lamentable espectáculo de su no declaración ante el juez del Supremo. La verdad que para mí es grave y preocupante este nivel de ética y moral de los fiscales españoles. Si esto es lo que hay en su mayoría, pues bueno, estos son los que van a defender, los van a defender a los ciudadanos. Estamos viendo que evidentemente no. Hay que hablar del decreto ómnibus, decían, pero que yo prefiero llamarle trolebús, porque no hay otra cosa que mentiras dentro de ese decreto, de un montón de cosas que esconde para saltarse todos los registros y todos los bueno, parapetos que hay para defender el Estado de Derecho. Aseguraban en el gobierno, con el ministro Plana, que estaba hasta 10 minutos antes, que iban a no trocear el decreto este trolebús, y Sánchez finalmente lo hizo para complacer a Puigdemont, que es al final quien realmente está mandando en este país, a pesar de tener menos de 400.000 votos. Cuando dice Sánchez que ganó las elecciones, habría que decir que quien la ganó realmente no fue ni Feijóo ni Sánchez, nada, fue Puigdemont. Y a cambio, pues el PSOE dice que va a iniciar los trámites para una cuestión de confianza, que es lo que le ha exigido el prófugo catalán, pero que dice que llegado el momento, pues Sánchez lo va a frenar. La verdad es que Junts se apuntó un tanto, porque hay un acuerdo bajo cuerda que todavía desconocemos en su totalidad. Ya se ha desvelado alguna cosa, como que Junts se cobró el segundo canal de televisión española en Cataluña, que va a pasar a ser totalmente en catalán y controlado, lógicamente, por separatistas y productoras afines, chiringuitos afines, como no, al separatismo. Alguien debería hacer algún pequeño ejercicio de cuánto está costando lo que ha cedido, pagado Sánchez de nuestros impuestos al chantaje separatista para seguir en la Moncloa, porque es realmente alucinante. Cada semana hay algo nuevo, hay algo más que se cede hacia los separatistas. En fin, ese decreto trolebús sobre las pensiones llevaba también bombas de profundidad, que no sabemos si está también ahora recogido en esto que se pretende aprobar ahora, en ese acuerdo nuevo, porque había multazos de que si tuteabas en algo que no le gustaba al gobierno, pues podías tener multas de 150 a 600 euros. Eso estaba metido ahí, en ese batiburrillo de decreto, en la disposición final segunda. Ese era, por lo visto, el escudo social que decían el gobierno y decían los socialistas. Escudo social de la izquierda, que es el gastarse 24 millones en fichar a Broncano porque no le gusta a Pablo Motos, o en usar un alto cargo de Moncloa como secretaria de personal de la mujer del presidente, de Begoña Gómez, o utilizar 2.000 millones para comprarse Telefónica. Pero, sin embargo, no se puede pagar un medicamento contra la leucemia infantil porque dice que hay que racionalizar el gasto. Esto lo decía la ministra, la nueva ministra de Sanidad, la MEMA, la médica y madre. Esto sí que es, desde luego, generar un dolor social, como decía Sánchez. Este genera un dolor social, el que no se pueda comprar un medicamento contra la leucemia infantil. Lo peor es que va el líder del partido mayoritario de la supuesta oposición al gobierno y dice que van a votar a favor de aprobar el decreto, a pesar de que no van a necesitar sus votos, y tragándose encantado varias píldoras envenenadas como la subida de impuestos o sobre todo prorrogar el que sigan ocupando casas y la ocupación también del palacete parisino para el PNV a costa del patrimonio de todos los españoles. Y sobre todo lo que es lamentable en esta semana es la idea de Feijóo, es decir, que para justificar ese sí al decreto dice que lo que hay que hacer es pagar un seguro de ocupa a los propietarios con nuestros impuestos. Esa es la idea que se le ha venido a la cabeza a la gente del PP. Pero ¿por qué no defiende el Partido Social Cristiano este derecho a la propiedad y vota no a este enjuague con los separatistas, con Junts? ¿Por qué se dejan llevar otra vez al huerto por ser absolutamente acomplejado y no tener claro cuál es el criterio por dónde seguir? Decía el jefe de opinión del Español, Cristian Campos, que ahora los españoles sabemos que el programa económico del PP es el mismo que el del PSOE, incluido ese escudo social que dice Sánchez y la decisión de pagarle a los ocupas el alquiler con el dinero de todos los españoles. Desde luego, la pregunta, decía Cristian Campos, que hay que hacerse es cuál es el motivo entonces para votar al PP. Si ya lo hace el PSOE, ¿para qué queremos que nos lo haga Feijóo y compañía? En fin, hasta la plataforma de afectados por la ocupación o la inquiocupación han declinado el asistir a cualquier acto relacionado con la vivienda que haga el PP, incluida la presentación del plan de vivienda que se realizó el pasado 30 de enero en Madrid, y por tanto ellos dicen que no, que en fin, el cabreo que tienen es monumental, ¿no? Hasta el propio economista que estaba vinculado o cercano al Partido Popular, Daniel Lacalle, decía en Twitter o en X ahora, como una especie de tuit de carta, diciendo: querido PP Nacional, cuando un partido de centro-derecha deja de defender la propiedad privada, la libre empresa, la bajada de impuestos, la reducción de gastos y la batalla cultural, no está viajando al centro, está viajando al precipicio. El centro no es la que distancia entre la libertad y el comunismo. Nos queda Madrid, con cariño, decía Daniel Lacalle. O sea que es un tuit prácticamente de despedida, de desvincularse totalmente del proyecto del PP. Parece que no es el único. Hay una crisis abierta tremenda ahora mismo y internamente en el Partido Popular, y algunos incluso están diciendo que los días de Feijóo al frente del PP están contados. Eso puede propiciar o inducir a que en Moncloa se activen los resortes para convocar elecciones más pronto que tarde. Ojo que lo estoy advirtiendo, porque ya lo decía la semana pasada y sigo en eso. Por cierto, ligando a Madeja, un juez está imputando a María Blasco, la directora del Centro contra el Cáncer, por estafa y malversación, pues justo hora antes de que fuera cesada, y esta es una directora de centro que fue colocada por ZP y que Rajoy la mantuvo en el cargo, recordemos, por si se nos había olvidado. Ligando Madejas también, pinchazo histórico de Comisiones Obreras y UGT, porque solo convocaron 200 personas al que acudieron a la manifestación contra el PP en Madrid, no llegaban ni a 1.000 en toda España, y no fueron ni sus miles de liberados de trabajar, los miles de liberados sindicales que hay en toda España, ni siquiera ellos fueron a esas manifestaciones, ¿no? Los sindicatos hace tiempo que no representan absolutamente a nadie, más que a unos pocos vividores del presupuesto público, y son un claro instrumento público de la, político, perdón, de la izquierda, y a ver si el PP se entera, y la derecha en general, se atreve a pedir cortar su financiación y que vivan de las cuotas de sus afiliados, para homologarlos al resto de la Unión Europea, como tanto le gusta decir como buen argumento al gobierno, ¿no? Vamos a homologarnos al resto de la Unión Europea, a los sindicatos alemanes, por cierto, y que sean los propios sindicalistas los que se paguen sus cuotas y no que tengamos que estar pagándolo cada, y además cada año más. En fin, siguen pasando cosas gravísimas en España que dan vértigo seguirlas todas y esto también es parte de esa estrategia del trilero Sánchez, ¿no? De enfangarlo todo para que no podamos ver la realidad. Hay un montón de casos que ya tendremos tiempo de comentarlo durante esta semana. Lo más grave es que se están haciendo desaparecer, por no decir robar de los juzgados, pruebas de corrupción clarísimas del gobierno de Sánchez, como el pendrive del juzgado de instrucción número 7 de Madrid, de que investigaba a Aitor Cubo, un alto cargo cercano a Félix Bolaños, que también Aldama ha denunciado que ha desaparecido del móvil varios mensajes relevantes intercambiados con miembros del gobierno de Pedro Sánchez, por casualidad se han borrado. En el caso Tito Berni, como antes comentamos, robaron los teléfonos móviles de una caja fuerte de la policía y el hecho por el que aún no se ha podido adelantar o avanzar en este caso. En fin, los cambios de móvil del fiscal general, los robos de ordenadores y iPad a los abogados de Ayuso, y aquí parece que no pasa absolutamente nada. En fin, vamos al panorama internacional rápidamente porque se nos va el tiempo. Hay más sombras que luces en los primeros días de Trump. Hay temor, hay miedo a las subidas de precios por los aranceles a México y Canadá que van a entrar en marcha ahora. También con China, aunque menor, en un 10%, 25% a México y Canadá. Esto está generando una ola de preocupación enorme porque se pueden disparar los precios de muchos artículos y sobre todo de artículos de primera necesidad, de alimentación, que están muy vinculados a México y a Canadá. ¿Qué necesidad había de generar este problema cuando el último acuerdo lo hizo precisamente el propio Trump, como recordaba Trudeau, que lo firmó precisamente con Trump, el último acuerdo que se hizo entre los tres países de Norteamérica, entre México, Estados Unidos y Canadá? Bueno, pues esto está llevando a una deriva muy preocupante. Hay también enorme temor y pánico en toda la comunidad hispana por las redadas y detenciones injustificadas en todo Estados Unidos. La excusa es la deportación de delincuentes, pero se sabe que se está haciendo de forma indiscriminada y abusiva, con sesgos, la verdad, muy racistas y xenófobos. Que hay racismo en Estados Unidos, de luego lo sabemos y yo lo he podido comprobar. Que se van a aprovechar las redadas para hacer injusticias también. Eso, por cierto, ya lo viví con Obama. Recuerdo que cubrí redadas a trabajadores sin papeles en plantas de procesadoras de carne que separaron a familias que llevaban pues más de 10 años viviendo aquí en los Estados Unidos. Y recuerdo cubrirlo para un periódico en español en el norte del estado. Y era con administración demócrata. O sea que imagínense ahora con administración republicana y con Trump, con todo incendiando el tema, lo que se puede complicar. Hace escasamente unas horas, cerca aquí de donde yo vivo, en las afueras de Salt Lake City, aquí en el municipio de Harriman, que está plagado, por cierto, de migrantes venezolanos que deben estar con mucha preocupación, pues se produjo una marcha muy pequeña, de apenas 20 o 30 jóvenes racistas, blancos, supremacistas, que iban con las caras tapadas y con banderas americanas de todo tipo, diciendo bueno, que fuera a todos los inmigrantes. Muy, muy preocupante lo que estamos viviendo en estas horas aquí en Estados Unidos, pero sinceramente yo creo que hay que preocuparse más por lo que está pasando también en España. Son horas difíciles, complicadas, y aquí se lo seguiremos contando en nuestros comentarios semanales. Un saludo para todos.